Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Afición pecadora. Hoy sí es viernes de adeveras, ¿no? Como todos los días aquí en La Corneta. Que siempre es fin de semana. Hoy sí es neta, hoy es viernes, hoy toca, la próstata lo sabe. ¿Y qué tal? ¿Estás crudo, me imagino? Porque tengo entendido que ayer viste el partido. Por primera vez en tu vida viste al América.
Vi al América, ¿sabes qué? Me desilusionó muchísimo el partido entero.
¿Sabes que el América es una mugre?
No, te voy a decir una cosa, además de todo, ayer le robó el árbitro al América, robó una jugada que claramente era un penal, en donde el jugador del Toluca abrazó prácticamente al jugador. No, sí, lo tacleó, de veras, yo casi nunca veo el fútbol, pero ayer dije, bueno, vamos a ver, nada más, es que llegué a cenar y la señorita que hace el servicio aquí estaba muy contenta porque acababa de empezar el partido. Y dije,
¿le va al Toluca o al América?
Ya le iba al Toluca.
Muy bien.
Ah, espera, es que tenemos invitado sorpresa.
Vamos a reservar
un segundito.
Ay, perdón, ya eché a perder la sorpresa.
No,
saluden, ¿cómo están?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy contentos. Qué gusto. Llegó aquí, se apareció el demonio aquí.
Queremos escuchar mucho.
Ay, güey, lo sé el otro día, exacto.
Lo tendremos.
Pero es que si pudieran ver cómo me está moviendo el micrófono, él está acá.
Pues es que nada más tengo uno.
Afortunadamente, ¿no?
Sería
raro que no.
Sería raro que tuviera dos.
Tengo, bueno, yo me muevo, ¿qué no tengo que confesar que tengo otra? Pues úsala, güey, úsala.
¡Úsala, úsala! Bueno, el asunto entonces es que estaba yo viendo el pinche partido ayer. Y de verdad, güey, o sea, como que vi que estaba ya... El segundo tiempo fue todo un cálculo. Los dos equipos como que se hicieron para atrás.
Un horrible 0-0.
Hubo una intentona de gol como en el minuto 89 y medio, güey. Que la regaron, un jugador de la América, no me acuerdo quién, creo que le quitó al Búfalo, un güey que tiene el Búfalo, no sé qué, le quitó un cabezazo, el Búfalo Ramírez, ya estaba listo para meterla, y él, bueno, como se llama el chingado Búfalo, yo le digo como quiero, el Búfalo ese, porque ni sé quién es, no pudo meter su gol, porque un imbécil, bueno, no, otro jugador de la América se le cruzó y le quitó el cabezazo, güey. O sea,
qué
yo no, la verdad, sí. ¿A poco no fue cuando te quitan el cabezazo? Que piensas que ya la vas a meter y no puedes.
O sea, análisis. Se atora, entonces pues ya no entró.
Es horrible.
Qué análisis, o sea, deportivo. A ver, ¿está Fingers en cabina?
¡No!
Ah, qué bueno.
¿No está
entonces,
Fingers?
No tendremos el resumen.
Estoy muy avergonzada con Fingers porque no fue exactamente lo... O sea, no quería decir tal cual lo que leyó este chaparrito patas de buró.
Ese soy yo.
Ajá, porque el otro día pues y se quedó así como... a ver.
¿Qué?
Cuando dije cuando él estaba narrando, pues que dije que pues sí parecía que hablaba como...
que era lento, presidente. Fingers, sí. Es que es lento Fingers cuando habla, sí. Es muy pausado.
Parece que
entonces
está en
se sintió mal. Se sintió mal.
Sí, ¿quién se sintió mal?
María José se sintió mal porque le dijo lento al Fingers, pero
es
bueno.
Que sí, me sentí en la mañanera, discúlpame,
Fingers. Bueno, no pasa nada. No te preocupes.
¿Puedo saludar nuevo?
Sí, sí puedes. Puedo.
Hola, nuevo.
Hola, María José, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, oye, deberías de venir a la cabina. ¿Por qué te vas siempre allá?
Justo lo que te iba a decir, ¿qué te pues parece sí. que la próxima vez vaya a la cabina?
Órale, sí,
mejor porque que vayamos a la cabina, le invitamos.
No, nada más María José. Porque ¿sabes qué, María José? Luego así, pues escucha raro que estés como con el mismo micrófono. Deberías venir acá un día.
O te invito aquí a este micrófono.
Oigan, váyanse a Vips. Ustedes van a echar un café
y me cae.
Luego platican.
Tenemos un programa que hacer, carajo.
Ay, qué carajo.
Pero bueno.
Y por cierto, para empezar... Vamos a empezar por atrás. El top 10 del día de hoy se va a llamar frases que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor.
Frases que esperas escuchar del mecánico y no del doctor. Mande las suyas a La Corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases que esperas del mecánico y no del doctor. ¡Qué bruto! ¿Cómo le escurre el mofle? ¡Algo anda muy mal!
Sí, bien chorreando, ¿no? Desde hace rato.
Okay. La palanca la trae de adorno, ya ni le sirve. Bueno, pues,
¿sabe qué?
Pasa,
yo les recomiendo que ya no invierta en esto, porque en un año va a ser chatarra.
Esto después, dentro de poco no va a servir de un carajo. Bueno, mande lo suyo, ya sabe, @ La Corneta FM, esa es la vía gratuita de este, su bonito programa de radio, La Corneta.
Así
y
es,
si te parece, pues, vamos a empezar por atrás, como dijiste.
¿Quieres más?
¿Tú te sabías la historia de la famosa actriz y cantante Lolita Cortés que se embarazó de su hermanastro?
No, 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 qué historia, qué historia.
Se embarazó de su hermanastro,
de su hermano.
Sí.
Bueno, de su hermanastro.
Ah, no, no su hermano. Ah, bueno, su hermanastro, pero eso no tiene nada malo.
No, pero suena escandalosísimo.
Es hay unas películas así como de adolescentes. No, no, no. Ahorita las voy a buscar porque ya las vi. ¿Qué pasa eso? O sea, se enamoran los hermanastros y pues, güey, si no eres de la misma sangre, no es como que estás en Monterrey, pues sí, pues dátela.
Pues
¿no?
Así le sucedió a Lolita Cortés, y nos va a contar. Lolita Cortés.
Espérame. De su, a ver, no entiendo. O sea, si no son hermanos de sangre, ¿está bien que sean hermanos de leche?
Pues no sé.
No son de leche.
¿Cómo no?
No.
Solamente que dos hombres, hermanastros, se enamoren. De la misma. Entonces sí son hermanos de leche.
También
hombre
puede suceder.
No. Hermanos lácteos.
Que dos hermanos se enamoren de la misma hermanastra y tengan amoríos con ella, entonces los convertirían...
Serían Kasek.
¿Serían qué?
Kasek es una marca de leche.
Deja eso, las marcas de leche, ¿quién sabe? Ya ven que está medio orate esta señora, pero bueno. Okay.
Todo bueno, escuchen familia. Esta historia de Lolita Cortés, que de verdad es increíble. Adelante, Lolita.
Lolita.
A mí me gustaba mucho mi hermano cuando yo era muy niña. Yo decía, ¡qué guapo está este niño! Sí, era una niña bastante loquita. Y yo tendría 5 años y él tenía 8. Y yo moría por mi hermano. Nos dejamos de ver, ¿qué será? Sí, 13 años de la vida. Me lo encuentro en una gira en Qué Plantón. Y dije, ¡wow! Vamos a divertirnos un rato. Y terminamos siendo pareja.
Ok. Bueno, pues
tienen hijos.
Tienen hijos, sí.
Pero lo mejor es como lo van narrando, ¿no? Wow. ¡Wow! Pues vamos a divertirnos.
Sí, sí.
Oye, para divertirse, se hubieran ido a Six Flags, ¿no? Alguna cosa así.
Sí, a la feria, no sé. Pero bueno, también el amor es el amor, güey. ¿Qué puedes hacer?
No, la calentura es la calentura.
Y la calentura
también.
Es la calentura también. Y si desde chiquitos se gustaban, o sea, no sé, igual los bañaban juntos. Yo qué sé. Pero te voy a decir una cosa.
Yo nunca he tenido hermanos, sí tengo hermanastras. Que lo
sí tienes hermanastros, ¿no? Sí tienes hermanastras.
Hermanastras, también tengo. Ya están casadas,
Ah, hermanastras. Ah, ok. Bueno, está bien. Las dejamos en paz, entonces.
Sí, de repente me metí reversa porque sí, no vaya a ser.
A ver, también tenemos hoy a Bárbara de Regil. Que dice que no puede con los huevos.
Que le dan asco a los huevos.
Que le dan asco y náusea a los huevos.
¿Cómo?
¿Eh?
¿Cómo?
Gracias,
¿los
José, por el
¿los
albur.
Huevos?
Los huevos.
¿Qué huevos?
Los huevos de comer, los huevos. Le dan asco.
El huevo de gallina. Sí.
A mí también.
El huevo de... ¿Te dan asco los huevos?
No lo soporto.
No te creo.
¿No comes
te
huevos?
Lo juro, o sea, me los como. Sí, sí como, pero no los saboreo. O sea, ahora sí que me los trago.
Pues sí, al parecer a Bárbara de Regil le pasa lo mismo.
Algo muy parecido.
¿Por qué va a ser asqueroso? El huevo es riquísimo.
Yo lo amo en todas sus presentaciones.
Yo también, lo amo.
Ayer leí que Tom Cruise desayuna casi 12 huevos al día.
No me digas,
creo que es un
12 huevos al día.
Sí, casi.
Es un exceso, ¿no?
Casi una docena de huevos.
Yo me comí 8 claras.
¿Hoy te comiste 8 claras?
Ajá.
De huevo, y te dan asco.
Sí.
¿Y cómo te las comes entonces?
Pues así las mezclo y casi quemadas y me las paso con agua, así como que no hay.
¡Qué horror! Bueno,
y nada más por la proteína.
Sí, nomás. Sí, porque ya sabes que aquí puede levantar una casa con un brazo. Pero bueno, la cosa es que Bárbara de Regil no puede con los huevos. Le dan asco los huevos. Estaba en una entrevista, en un reality show que está haciendo ahora, y estaba hablando con su esposo ahí al lado y sucedió lo siguiente.
No puedo con el olor de los huevos y tampoco puedo comer huevo. Es como huevo sin ver.
¿Neta?
El Fer ahí.
Come huevos sin ver.
O sea,
no voltea. Ahora no sé, entonces
no
si no los ve, o sea, si no los ves, ya no los hueles. Entonces estamos hablando de que Bárbara huele con los ojos o cómo está la onda. ¿O qué sucede?
O respira por la boca y nada más la abre.
No tengo la menor idea de cómo lo logra.
Los huevos no hay que lavarlos.
Me llama la atención.
Hay que lavar los huevos, ¿no? ¿Qué? De repente. Porque
a veces están un poco chispeadero,
sí. Embarrados de chispeadero.
Un poco sucios. Sí, pues están llenos de... Hay pollos ahí, ¿no?
A veces están plumas pegadas y así, ¿no?
Sí, hay que lavar los huevos. A mí una vez se me pudrió un huevo.
No me digas.
Y todavía lo extraño, la verdad. ¿Sabes a quién también? A Gomis también se le pudrió.
A Héctor Suárez Gomis.
¡Qué barras, güey!
Ay, sí, de verdad. Comiste un huevo de goma.
Güey, pero déjalo, ¿por qué tienes que hablar de los huevos de otros?
Pues no sé, es como la gallinita de los huevos de otro, que era.
Pero no estamos hablando de los huevos de goma, estamos hablando de la ausencia de uno de ellos, que creo que tiene uno de goma adentro para que. Sí. Para el efecto psicológico, ¿no? Para no sentir.
Es que le dieron un balonazo. Estábamos ahí presentes.
En la preparatoria, sí.
Sí, sí, sí. Ah, sí. Un balonazo que acabó con uno de sus testículos.
Es que Héctor era muy buen portero. Sí. Y tenía muchos huevos, ya nomás tiene uno, pero tenía muchos. Y entonces era muy aventado, ¿no? Y se echó una tajada que le costó un huevo literalmente.
Literalmente perdió uno de ellos, pero bueno, creo que con uno se basta, ¿eh? Hasta donde tengo entendido, sí le funciona todo como DVD, así que no pasa nada.
Sí, yo tengo otro amigo que tuvo que perder uno por una cuestión médica y luego se reprodujo y todo, y está muy bien y todo normal.
Con el, o sea, ¿puede ser un unihuevo feliz, no pasa nada?
Sí, okay. No pasa nada, por eso está la naturaleza bien. Nos dotó de dos, para tener un repuesto en caso de que sea necesario.
Yo necesito un hígado de repuesto, no sé por qué la naturaleza no me dotó de dos, la verdad, pero bueno, tengo dos riñones, yo me imagino que eso ayudará.
Ay, sí, sería muy bonito tener otro hígado, ¿no?
Uno que lo dejes en la vitrina, que siempre esté bien y te lo pones.
Tú ya te hubieras acabado los dos.
No, o sea, pero tienes uno que usas diario y luego tienes otro para las fiestas, ¿no? Para los días de fiesta, te lo pones.
Pues lo dirán de broma, pero la tecnología actual ya permite, y pronto lo vamos a ver, que haya granjas de órganos. En donde
estaría bien.
Tú vayas y lleves unas células tuyas. Y tengan ahí
y te hagan
cultivando unos riñones, un hígado, un corazón, lo que vayas necesitando.
¿Tú qué cultivarías, Eduardo?
El hígado primero sería lo que habría que cultivar.
¿Y en segundo?
Un cerebro. Yo quiero un cerebro
ese
de repuesto.
No se puede, ese no se puede.
El que tengo sí se está jodiendo un poco, la verdad.
Pero la gente muy rica, dentro de muy poco, va a tener una reserva de órganos. Hechos con sus propias células, que no va a haber rechazo en caso de un trasplante, y pues como refaccionaria, ¿no? Se te va jodiendo un pulmón, pues te ponen uno, el tuyo. Flojera, ¿no?
Las señoras ricas, está bien.
No, hombre, a mí me encanta. No,
bueno, ya, si te toca, ya te toca.
No, yo quiero que se mueran todos antes que yo. Todos, tú también.
Eso no va a pasar.
Todos.
Eso, estadísticamente se ve complicado hasta aquí.
Se ve complicado. Uno es mujer, es 10 años más joven que yo y hace
muchísimo. Nunca fue drogadicta.
Nunca fue drogadicta, exacto.
No, pero entonces, es bastante sí, más de 10 años más joven, ¿no?
No, 10, tengo 45.
Ahí está.
Ah, pues 11, porque 11. Este güey ya tiene 56, casi. La semana que viene. Ya, no olviden felicitar a Estaquita Preciosa el próximo martes. Bueno, ya que empezaste por los espectáculos, mi querido Estaca, uno de tus ídolos, mi tocayo actor Eduardo Yáñez, que no es tu ídolo porque sea un gran actor o por su trayectoria.
No, Eduardo Yáñez es mi ídolo. Por sacar de cuadro de un bofetón a un periodista de espectáculos, pocas cosas en mi vida he gozado tanto como esa escena, la verdad. Pocas cosas.
Que le salió cara a Yáñez, ¿no? Y que,
sí, sí, le
salió. Tú podrás aplaudirlo, pero eso no se debe de hacer nunca.
No, yo sé. Y le costó. O sea, no está bien golpear a los demás, no está bien. Luego te demandan. O sea, fue todo terrible. Pero a mí me causó muchísimo placer ver cómo limpiaba cuadro. O sea, de un cuadro de video al otro ya no está el periodista de espectáculos.
¿Sabes qué estaría bueno? Que te digan, o sea, o más bien que tú sepas, que si vas a hacer eso, mira, te va a costar esto, no va a pasar a mayores. ¿Jamás? Claro, entonces decir, le entro, va.
Me lo
por
compro.
Exacto, por anticipado, ahí está la lana y ahí está el madrazo.
Ahí está el madrazo. Estaría bien pagar los madrazos por adelantado, no estaría mal. Mira, pero bueno, ¿qué dice Eduardo
Yáñez? Tenía una frase que me parece sensacional, no me acuerdo si es textual, pero era una cosa así como, la gente tonta se enoja, la gente sensata perdona. La gente inteligente ignora.
Es correcto, y tiene toda la razón. Una cosa es lo que debe de ser, sin duda, y otra cosa es lo que causa placer pueril, o sea, placer de niño chiquito. A mí me queda muy claro que la violencia no es el camino. Pero el madrazo es delicioso.
Recordemos este bello momento de Eduardo Yáñez.
Bueno, nada más de recordar, la prensa somos el vínculo entre el
puro culo, tú no eres el vínculo de nada, brother. Y ya no me falta el respeto.
No te falta en ningún momento.
¡Tómala! ¡A tu madre!
Bueno, pues.
Sí, además.
Sí, aparte tiene está grandote, Yáñez. Y bueno, damas y caballeros, la mala noticia es que esto no, o la buena, según como lo quiera usted ver, es que esto ya no volverá a suceder. Tenemos un nuevo Eduardo Yáñez, un Eduardo Yáñez mejorado y renovado. Adelante, tocayo.
No podía aguantarlo y tenía que contestar incluso en Instagram o algo. mandaba mentadas o lo que fuera, ¿no? Y retaba y todo, pero nada, es de la verdad. Dejas de vivir por una persona que no tiene otra cosa que hacer.
Correcto.
Eso, templanza, sabiduría, correcto, inteligencia.
Lo hemos dicho en este programa, a los imbéciles se les ignora. Ya lo dijo Einstein, pues, pero de veras, ignore usted a su imbécil de confianza, ignórelo. No le conteste nunca.
Permitir
nada.
Que una persona que te está...
No.
Yo nunca he contestado, pero que una persona que nada más te está tratando de hacer enojar, darle el poder de que te haga enojar, pues no, no va a suceder.
¿Para qué?
Es como darle tus botones emocionales, entonces no, 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 no.
Yo les voy a dar mi braguete emocional, cancharse. Ya saben lo que pueden hacer con ella. Bueno, ok.
qué grosero.
¿Puedo ver?
Por favor. Qué bueno. Qué bruto, qué cosa, güey. Ya está.
Oigan, y la espera terminó. Cristian Nodal estrena, me parece que hoy, su nuevo disco, que lleva por nombre ¿Quién más como yo? Así lo confirmó a través de sus redes sociales. Nadie como tú, Cristian, tú eres único. ¿A ti te gusta Nodal, okay, María José? ¿Su música?
Sí, hay canciones que sí. Sí, sí, a mí me gusta de todo.
Tiene unas muy buenas.
¿Cuál, ¿no?, te gusta, sí, de Nodal?
Es que...
¿No te gusta ninguna de Nodal?
Es que no me sé, no, tengo un problema con...
¿De los besos que te, okay, di?
Sí me gusta.
Buenísima. Botella.
Sí, ¿verdad que sí?
Sí, es, exacto, un gran compositor.
No hay que, sí, no, es que fulanito, no, ahí tienen canciones muy buenas y está, y son pegajosas. Ahí está.
Ahí está.
¿Qué te di? Y se pone a bailar.
Exacto.
O sea, sí le gustan, sí, por lo que puedo ver.
Y Carin León también me gusta.
También tiene buenas. Y en la peda es excelente. Sí, pero bueno, lo que más llamó la atención del mensaje que mandó Nodal es que, bueno, se puede considerar que es una respuesta a sus haters, a sus odiadores. Vamos a escuchar al gran Cristian Nodal.
Por ahí dicen que uno nace solo, pero yo nací acompañado de un rugido en el pecho, con historias que no se lloran, se cantan, con cicatrices que no se esconden, se presumen. Fui el perro, el amigo, el que amó sin pedir nada a cambio. Fui el que te dijo alguna vez, sé feliz por mí, mientras se rompía por dentro. Pero también soy el que no se rinde, el que aprendió que está bien verga ser uno mismo, sin filtros ni disculpas. El que te mira de frente y te dice, ¿quién más como yo?
¡Ay, güey! ¡Qué sentido!
Por eso es compositor, por yo eso también es Nodal, está bien.
Nací con un rugido, pero no fue en el pecho, está
fue
bien.
En la región interglútea.
Exacto. Pero bueno, ahí tienen. Y tenemos también noticias de deportes. Bueno, aparte del...
¿Dónde está Moy?
Creo que no.
No, no, creo que hoy no viene Moy, ¿verdad?
No viene Moy.
Como no se le paga, pues viene cuando quiere.
Es que son unos codos de ustedes entonces.
A Moy no se le paga. A Moy.
¿Ya oyeron, jefes de esta estación? Son unos codos por no pagarle a Moisés. Exacto.
¿Cómo que no se le paga? Se animó, pobre.
No se le paga. No se le paga. A Moisés no se le paga. Pobrecito. ¿Qué eres, Xochitl Galvez? Que no se le paga. No se le paga. Moisés no se le paga.
¿Cómo Xochitl Galvez?
¿Cómo Xochitl Galvez? Moy no se le paga. Qué feo, o sea, encontrar una afección en el habla de otra persona, nada más para decir que Moisés Muñoz tiene disfunción eréctil. Qué asco de gente conduce este programa, qué bruto.
Tú fuiste, bueno, el que hizo esa bajeza al aire.
Alexis Verga dedica emotivo mensaje a Martinoli previo a la final del Clausura 2025. ¿Qué tuvo que decir Alexis Vega al respecto, mi querido nuevo? ¿Tenemos audio? ¿O no? No tenemos nada. ¿Sí? Ok, sí, échalo, por favor.
Muchas gracias, hermano. Pues aquí todos te echamos bendiciones y que ojalá que se nos dé esa once. Y como tú dices, hay que confiar, hay que confiar.
Perdón, tengo que cortar. ¿Cómo que aquí todos te echamos bendiciones?
Sí, eso está... Cristian Martinoli. Porque Cristian Martinoli públicamente apoya al Chorizo Power, ¿no? Él sí le va.
¿Y por eso merece que le echen todos bendiciones?
Sí.
O sea, realmente... A ver, otra vez. Vamos a oír el audio otra vez con atención.
¿No le dedicó este mensaje a Cristian Martinoli?
Sí, no, no. Pero esto es? Primero no, esto no es Cristian, este es un amigo de Alexis, pero ahí a les va ver completo.
Muchas gracias, bien, hermano, pues aquí todos te echamos bendiciones y que ojalá que se nos dé esa once y como tú dices, hay que confiar, hay que confiar.
Hay que confiar, primero Dios así va a ser, hermano, vamos por la once.
Vale, puro chorizo power, pa.
Chorizo power y a Martinoli, que es el diablo de corazón.
Dale, mi hermano, te quiero mucho.
Martinoli es el diablo, güey. Yo no sabía esa información, que Martinoli es el diablo.
Yo creo que lo vamos a necesitar eso hoy, ¿no? Sí, sí lo vamos a poder usar.
Sí, para el top ten o algo así, por lo menos. Por cierto, el top ten del día de hoy se va a llamar precisamente frases que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor.
Manden las suyas arroba la corneta FM, la vía gratuita de este programa. Así que frases como, por ejemplo, no, lo vamos a tener que vender por partes, esto ya no es pérdida total. Al carajo, ni modo.
Ahí está el audio, ¿lo viste? A ver qué les parece este. Frases que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor.
No, la palanca ya la trae de adorno, ya ni le sirve.
No le sirve de nada. Oye, a ver, ¿quieren escuchar la nueva cumbia del Papa, León 14?
Sí.
León no.
No, ¡oh!
Ok.
¿Cumbia?
Va, ya, la cumbia del Papa. Vemos no. Papa y ya vemos cumbia.
Es
así que
el Papa, no, pues recuerden ustedes que es gringo, pero también peruano. Como la cumbia.
Vivió mucho tiempo en Perú, ¿no? Vivió mucho tiempo. La cumbia no es ni gringa ni peruana, que yo sepa, ¿sí?
Como la cumbia, que originalmente, hasta donde entiendo, es colombiana. Pero pues es de todos los países de América Latina. Como el Papa, es el Papa latinoamericano una vez más.
Vamos a escuchar la cumbia del Papa, ¿no? Y gocen con nosotros, esto está divino. O sea, bajaron del cielo con esta madre. Adelante, por favor.
Una mano para arriba, la otra para arriba y le damos gracias a Dios. Porque el Papa es peruano, es chiclayano, él es el Papa León. Una mano para arriba, la otra para arriba y le damos gracias a Dios. Porque el Papa es peruano, es chiclayano, él es el Papa León.
O sea que, a ver si entiendo, solamente le están dando gracias a Dios porque el Papa es peruano. O sea, no porque hay un nuevo representante de la iglesia, que hay un nuevo sumo pontífice, no. Nada más porque es peruano. Nada más
gracias
porque es
Dios
peruano.
Porque el Papa es peruano.
Me parece extraño. Y ya.
¿Sabes qué hubiera sido maravilloso? La Tigresa del Oriente haciendo la cumbia del Papa.
Eso hubiera estado mejor.
¿Verdad que sí?
Porque la Tigresa del Oriente sí es muy buena. Sí, es buena.
Bueno. Oye, ese güey va a estar con nosotros todo el programa.
Todo el programa, está bien. Oye, no, güey, ¿lograste hacer la mezcla ecléctica que te pedimos ayer?
No.
¿De audios? No, no, dice era, no.
Era la radionovela porno entre... ¿Cómo se llama?
Lili Téllez y Changoleón.
No. Por eso tenemos unas declaraciones ahí de Gerardo Fernández Noroña, pero no sé si...
No, ya, ¿sabes qué?
Hay que descansar de Noroña, güey.
Te voy a decir una cosa. Primero, siento que son las declaraciones de la nalga. Creo que lo están sacando de contexto. Yo oí el discurso entero y en realidad está hablando en contra del abuso a las mujeres, sobre todo, correcto, pues el acoso. Lo que sucede es que si tomas un pedacito del audio donde está hablando de ¿a poco no te agarraron una nalga en contra de tu voluntad? Y parece que lo está haciendo es más, pues vamos a oírlo, ¿no? Es un chiste, pero no es un chiste.
Nada más por eso, porque está hablando de un tema muy serio.
Sí.
Pero en el momento en que dice esto, se escucha que todo el mundo se ríe. Y no es un chiste. Me parece que fue mal comprendido.
No, es un chiste. Y de hecho, estaba hablando precisamente de luchar en contra de ello. Pero bueno, a ver, adelante, Changoleón. Reyesuelo de este que llevas a los ciudadanos a ridiculizar. Vas, güey.
Relájate, Lilo.
No, pues que se joda por andar haciendo esas cosas. Pero bueno, a ver. Bueno, ahorita lo que necesita hacer es lo que sea para quitarse de encima el estigma de reyesuelo opresor, pero por lo menos de la boca de quien les habla, no se va a salir la frase de reyesuelo opresor. Pero adelante, reyesuelo opresor, por favor.
Alce la mano la compañera mujer que nunca haya sido agredida sexualmente en su vida. Se da ¿A poco nunca te agarraron una nalga en contra de tu voluntad? ¿A poco nunca te dieron un arrimón en el camión? ¿A poco nunca te jalaron para darte el beso a huevo? ¿A poco nunca te dieron el beso cerca de la boca? No, ¿cómo no? Todas. En su casa, en la escuela, en el trabajo, en lugares donde deberían estar seguras, por familiares, por seres queridos, por...
Y así se sigue, ¿no? Entonces, en realidad estaba hablando en contra de eso que es violencia sexual y está mal. Pero ahora sí hay que decirlo con todas sus letras. Los malquerientes del Changoleón opresor lo han sacado de contexto y han dicho que se está de alguna manera burlando o está haciendo mofa de una cuestión.
Pero no lo está haciendo.
No lo está haciendo.
Lo que está haciendo es muy correcto.
Precisamente hablando. Sí, aquí sí, a las cosas por su nombre, ¿eh? Aquí lo que, está, lo que está hablando en contra de estas cosas.
Es el infantilismo nacional, sí, que nada más escuchan sí. La palabra nalga. ¿Cómo era la risita esa, no?
Sí,
nalga.
sale. Nalga. Pero bueno,
nalga.
Pues en este programa de eso vivimos, güey. Estar diciendo nalga y así que todo el mundo se ríe. Ahí está. Sí. Pero nalga. El problema aquí es que lo sacan de contexto y pues están la verdad, siendo ventajosos. Porque el güey está hablando precisamente de lo contrario, ¿no? Entonces, esta se la damos por buena al Chango León Opresor.
No íbamos a poner a Noroña y siempre acaba en el programa, de verdad, es increíble. Pero bueno,
bueno
ya dijimos cuál es el top 10, frases que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor. Arroba la corneta FM, volvemos en un momento.
Atención, topiles.
Sotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La corneta emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Hay un tema que a mí me resulta fascinante de nuestros últimos tiempos. Y a algunos les puede parecer intervencionista, pero a mí esta idea de que el gobierno de Estados Unidos empiece a balconear políticos coludidos con el crimen organizado en nuestro país, en la lucha contra las drogas ilegales. Bueno, de entrada la solución es legalizar las drogas, pero como eso no va a pasar... Pues vamos a tratar de pegarle a la corrupción, ¿no? Eso me tiene entusiasmado, pero creo que no va a pasar. No va a pasar.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que a todo México, no, pero a todo México le tiene, y yo creo que estamos todos en lo mismo, no nos gusta la idea de que haya intervención de los Estados Unidos, pero que haya presión para los políticos corruptos que tienen propiedades en Estados Unidos, cuentas de banco, que lavan cuentas, dinero del crimen organizado y se lo llevan precisamente para allá. A mí me parece muy buena idea que ahorita...
De Interpol, orden de aprehensión.
Y ahorita este asunto le interesa a Donald Trump como carne para la gleba, para decir, ya ven, los mexicanos son todos una bola de drogadictos, una bola de criminales y demás.
Ese no
a mí
ha sido
me parece
discurso,
muy bien.
Que están empleados. No,
claro que es el discurso.
Lo fue hace mucho tiempo, pero ayer Marco
los Rubio inmigrantes son los malos, la gente de Latinoamérica es mala.
El encargado de la política exterior del gobierno de Trump es Marco Rubio y está diciendo que ha habido una gran respuesta del gobierno mexicano, que se están coordinando para la lucha contra el tráfico de drogas. Y a Donald Trump lo que realmente le interesa en este frente, porque tiene muchos frentes, ¿no?, que está atacando, el económico, el de la frontera, el de las drogas. En este frente lo que le interesa es reducir la cantidad de muertes por fentanilo en Estados Unidos.
Mira,
si
eso
lo logra,
eso...
Pues es
una cosa,
una super palomita.
¿Tú
para
crees que realmente le interesan las muertes?
No por las personas.
Donald Trump o Smith. No, claro.
Quizá,
que no.
No sé si lo que
le
interesa.
Te voy a decir lo que le interesa. No, te voy a decir
que
lo que le interesa.
Numéricamente porque... se refleje. Miren, no. Bajaron tanto los muertos.
En
estoy
realidad,
haciendo bien mi trabajo, eso sí.
En realidad, lo que le interesa a Donald Trump es vilificar, hacer, buscar un coco. Buscar un boogeyman, que le dicen ahí en Estados Unidos, buscar al malo.
No, también interesa
porque,
dar
ejemplo,
resultados en lo que prometió en campaña.
No, no,
y esta
no, no,
es una
no,
de
no,
las promesas
espérame,
de campaña.
Es que déjame terminar, porque yo lo oigo diariamente, vivo allá, me preocupa mucho lo que está haciendo Donald Trump.
Pues
y
no
lo
tienes
que
vivir allá
quieren,
para oírlo diario, está en
no,
todos
pero
lados.
Lo que realmente quiere ese güey es dejar muy en claro que Estados Unidos tiene que ser una nación blanca, cristiana, y que debe de excluir precisamente a todos los inmigrantes, y los inmigrantes, los villanos du jour, como lo fueron los italianos o los irlandeses en otras épocas, somos precisamente los latinoamericanos, y cualquier población que no sea blanca y cristiana. Eso es una cuestión que lleva como política Donald Trump.
Bueno, no lo sé, eso yo tengo mis dudas al respecto, es tu opinión, pero...
Así es.
A mí me parece que esta presión que está ejerciendo sobre los políticos mexicanos es muy interesante. Ojalá veamos resultados. Ya
sin
vimos
duda,
un pequeñito resultado. Le cancelan su visa a la gobernadora de Baja California.
¡Ah, qué sabroso!
Marina del Pilar.
¡Qué sabroso!
Y se reúne gente afuera de sus oficinas y le gritan, es una manifestación de apoyo, de solidaridad con Marina. Escuchen, por favor, a la voz del pueblo baja californiano. Fíjate qué bonito le gritan, buena Marina,
buena Marina. Exacto. Pues ahí no, se puede ver.
¿Es fuera lo que están gritando, es fuera?
Oye, pero ¿no viste? Bueno, José Luis Garay.
¿Dónde está? Sí, Valo.
¿Qué dice? Qué gusto estar aquí en su programa. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Y el, oiga, ¿No vio usted el asunto ese de la carnita asada? Que armaron una carnita asada acá.
¡Bien!
Que,
¡estuvo muy bueno!
Marina! ¡Fuera, Marita! Una carnita asada acá bien contentos. Y que les bajan la luz. Y que les baja, Marina, la luz a ver si así se iban. Y ¿sabe qué hizo? Sacaron velas y encendedores y se estuvieron toda la noche asando carnita. Y dije, ¡fuera, Marina! ¡Fuera, Marina! Yo la verdad es que no creo que esto es una cuestión nomás así como de casual, ¿eh? ¿Qué pasó?
No, yo tampoco. Una pregunta. ¿Usted cree que deba renunciar a la gobernadora de Baja California?
Mire,
aquí nadie hace eso.
No, pues como que imagínese si la Claudia Sheinbaum ya le dio todo su apoyo y el espaldarazo, o sea, ¿cómo va a renunciar?
¿De qué manera
le
dio un espaldarazo a la doctora Sheinbaum?
Ah, pues habló
nunca lo vi en ningún lado, ¿eh?
En su mañanera esa de las mañanas, mañana.
Del pueblo.
Exacto, que no es con M, pero bueno, el asunto es que, o sea, ahí la doctora Sheinbaum dice que la respalda totalmente. Pues, ¿cómo cree, hombre? Si ahorita Morena no se puede resquebrajar por ningún lado. ¿Usted cree que en otra administración hubieran aguantado estas madres? O sea, no, hombre. Lo que pasa es que ahorita también, no sé.
Tampoco los priistas no
se puede mover nada.
Ellos, o los panistas.
Así, no mandaron a unos gobernadores a la cárcel y así. En Morena, eso no va a pasar.
Sí,
es un gobierno monolítico. Es un gobierno monolítico que no puede aceptar ni un solo error.
No, pero yo estoy hablando de Morena. Yo estoy hablando de la dignidad de la gobernadora que dijera, no, pues ya me
cansé
en esto. Pues
¿qué dignidad va a tener un gobernador, por favor? Un gobernador mexicano, ¿qué dignidad tiene?
Me voy a separar del cargo para que se investigue y se demuestre que yo no tengo nada que ver con este asunto. Algo que se vea, ¿no?
Usted imagínese, por ejemplo, no sé, a la gobernadora de Campeche, ¿no? Diciendo, sí, ya voy a aceptar todas las fregaderas que hice y horrorosas y todo el dinero que me he empacado. No, pues, ¿cómo cree, hombre?
¿Qué tiene la gobernadora de Campeche con lo que estamos hablando?
Cualquier gobernador de estos escandalosamente corruptos que tenemos en México, o sea, que vivan generaciones robando sus estados. O sea, por favor.
Si le sabe algo a la gobernadora, pues yo creo que debe usted proceder a denunciarla penalmente, ¿no?
¿Qué le sabe a la gobernadora de Campeche, usted? ¿Usted le sabe algo o no? ¿Qué le sabe o no? Bueno, ya me voy, porque no, me dio asco,
bueno,
no más de pensarlo.
Sí,
igualmente.
Gracias.
Adiós.
Muy bonito. Y bueno, Felipe Calderón ha estado hablando del apoyo del gobierno de los Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico y sobre todo contra la colusión de los gobernantes mexicanos con los cárteles, ¿no? Uh-huh. Dice Felipe Calderón que hay una retracción de Estados Unidos. Washington se retrae de Ucrania porque no quiere gastar en eso.
Ajá.
Y dice que hay razones preocupantes para decir pierdan toda esperanza. No habrá intervención americana en América Latina. Yo no estaba esperanzado de que interviniera Estados Unidos en América
Latina.
Yo creo
que nadie. Yo creo que nadie. Nadie está esperanzado de que Estados Unidos mande. O sea, cuando se dice intervenir. O sea, hemos tenido inteligencia estadounidense ayudando al ejército mexicano siempre y ayudando en contra de los cárteles y los grupos criminales, pero de eso a una intervención militar ya estamos hablando de otra cosa.
No,
y eso creo
terrible.
Que nadie
eso, no lo
eso nadie lo quiere. No, yo lo que quiero es que mi país se encargue de su desmadre y que mis fuerzas armadas, las mexicanas,
pero no lo han
controlen
hecho
el territorio.
En 100 años, no sé cuántos que llevamos con
no, pero además, de corrupción. ¿Cómo lo harías si tú tuvieras el poder?
No, bueno, pues tendrías que ser puntual y retomar
como
esos lugares.
Como Bukele.
Mira, esto, pon tú que como Bukele. Imagínate que lo hicieran como Bukele, pero hubo un pacto, y no nos hagamos güeyes, el pacto de abrazos no balazos fue, ustedes hacen lo suyo, yo hago lo mío, no se metan conmigo, es más, si pueden, apóyenme, porque ese fue el pacto, no nos hagamos güeyes, y ustedes siguen trabajando donde trabajan y no pasa absolutamente
bueno,
nada. No funcionó.
Es especulativo, eso no tiene.
No, no es especulativo,
pruebas.
Eso, más que claro, esa fue la función
pruebas,
de los
es
gobiernos.
Especular, eso es lo que tú supones.
Mira,
porque no
yo
hay un
creo,
hecho contundente que lo demuestre.
A ver, yo creo que no hay nadie en México que no esté muy al tanto de que la señal fue.
Puede ser.
O sea, la señal fue hagan lo que quieran.
Lo sospechamos.
No
pero
pendejos.
¿Qué dijo la presidenta
no
de México?
Pendejos.
Claudia Sheinbaum sobre estas declaraciones de Felipillo Calderón.
Que ya adelante. Están investigando, ¿no? Me imagino, o algo así de esas.
No,
de... Ya,
no,
ya vamos a ver qué está pasando. A ver, venga.
Vamos con la otra para que... La otra nota la que. Es decir, Calderón preocupado porque Estados Unidos no va a intervenir en México. Y luego nos critican. Cuando decimos que en el periodo de Calderón es cuando más intervencionismo hubo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición siempre? En la relación con Estados Unidos, respeto, colaboración, coordinación, sin
sí,
subordinación.
Claro. O sea, no se mete
ahora
con nuestros
sí,
narcos.
¿Cuándo hubo subordinación? ¿Cuándo hubo intervención?
Ay,
está como el aire ha sido
gracias,
como el ha sido.
Gracias, presidenta. Mira,
muy bien, presidenta.
Te voy a decir una cosa. No, esto es lo que
es
te digo. O sea, cuando hubo
correcta, atinada,
cuando
asertiva.
Hubo un ataque frontal a los grupos criminales y se usó más inteligencia binacional.
Ay, no, man.
Y ella,
ataque
ella
frontal
claro, lo
con
pinta,
Genaro García Luna apoyando
ella,
a los
ella,
cárteles.
Claro, no, pero ella claro
¿ese
que
fue
lo
el ataque
pinta,
frontal?
Espérate, lo pinta de intervencionismo y lo pinta y ella, Juanita Escutia, como yo le digo ya de cariño a la presidenta, siempre se enreda en la bandera y se avienta del Alcázar, ¿no? Yo estoy protegiendo la soberanía. Lo que están haciendo es protegiendo los bastiones de control que ya tienen los grupos de criminales en México. Y viendo cómo le hacen para seguir
pero
con lo mismo
no
que
verdad,
tuvieron los últimos seis años.
Ahí están los datos de detenciones, de decomisos, ajá, de descenso sí, sí, sí. En la violencia.
¿Y sabes
México,
por qué vinieron? Por la presión de Estados
gobierno.
Unidos. Vinieron por la presión de Estados Unidos
no,
y
es
lo
verdad.
Sabes.
Porque eso empezó ver, desde el primero de octubre
los datos,
que tomó la rienda Claudia Sheinbaum.
Durante el sexenio, durante el sexenio de López
o sea,
Obrador.
Que lo que estás diciendo es una mentira.
¿A quién se entregó? ¿A quién se entregó? ¿Cuántos capos cayeron? No había fentanilo, ¿te acuerdas? Que no había fentanilo en México. No, y de repente, no, mágicamente, cuando empezó la presión de Donald Trump, decomiso
no,
tras decomiso.
Eso
de
empezó
toneladas.
Desde el primero de octubre que tomó posesión Claudia Sheinbaum mucho
¿y
antes.
¿Cuándo empezó la
cuatro
empezaron las
meses
presiones?
Antes de que llegara Trump.
Las presiones
ya había
venían ya desde antes. Porque ya venía Trump, güey.
Es que estás equivocado, no es
a
verdad.
A ver, no hay manera de defender este punto, güey. No
pero
hay
sí,
manera.
Toma un calendario y ve las noticias. Y así verás que
bueno,
sí, que estás cometiendo
si
un error.
Si tú quieres seguirle haciendo el caldo gordo al no, federal, vas.
Yo solo
yo no
ser
lo voy a hacer.
Realista y objetivo.
Bueno, ok, muy bien. Pues
y
ahí
no
tienen
inventarme
a,
y sacarme fechas
ahí tienen
de la
a Juanita Escutia haciendo, dándoles a tole con el dedo y dándoles información de que todo está de poca madre. ¿Ya han visto cómo ha estado la semana pasada en este país y lo que ha pasado? Digo, la señal fue muy clara aquí en la Ciudad de México esta semana, ¿eh? Muy
bueno,
clara por parte del
no
crimen organizado.
No me creas a mí, José Ramón.
A ver,
Cristóbal,
¿qué tienes? ¿Qué tienes? Échalo,
a alguien
ándale,
que
échalo.
Es un analista inteligente y profundo.
¿Quién?
Que tiene una opinión que realmente pesa en el ámbito de lo político. Adrián Marcelo.
A ver. Adrián Marcelo, güey. Adrián
esto
Marcelo.
Es lo que declaró Adrián Marcelo acerca de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que tiene razón. Estoy de acuerdo con él. Adelante,
la meloide.
Marcelo.
¿Lo tenemos a la meloide o no?
Bueno, Adrián Marcelo dijo lo siguiente. Me da un orgullo tremendo nuestra presidenta. No me interesa el partido que representó para llegar al poder ni sus allegados. Para mí, es una gran mujer y una digna representante de los mexicanos. Dijo que la presidenta es okay. Seria, elocuente, ajá, ecuánime, ajá, respetuosa y sobre todo científica. Tiene razón.
Oye, ¿no se le escaldó la lengua? ¿No se le escaldó la lengua?
Inspira a muchas mujeres más a salir adelante en un México difícil.
Ay, qué bárbaro, güey. O sea, está muy bien. Mira, Adrián Marcelo está en su derecho de decirlo, de decir lo que él quiera. Yo opino
que
Claudia Sheinbaum, no sé,
no
es una mujer muy preparada y lo que tú quieras, pero esos excesos de lamer, en este caso tacones, me parecen...
Bueno, pero él tiene derecho a su opinión,
pues
¿no?
No sé.
¿O
sin
que
duda, él puede hacer lo que
está
quiera.
¿Está pagando qué?
No, él puede hacer lo que él quiera. A lo mejor sí lo piensa, en una de esas sí lo piensa, pero me parece que ese exceso de lengua... O sea, cuando la lengua ya llega de plano... Sí, 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 llega hasta el borde de la bota, así... Que hasta asco da. Sí,
qué
tengo...
Asco,
me crea suspicacias.
Sí, hay un poco de eso. Sí, hay... Sí.
Y sí, hay un... Él es
la
patético.
Lamebuevismo muy intenso.
El lamebuevismo es feo.
Pero bueno,
pero
yo puedo decir
después
lo mismo.
De cómo se ha expresado de las mujeres...
Además,
o sea,
además
es incongruente, ¿no?
¿Quién,
o sea,
la presidenta o Adrián Marcelo?
No, Adrián Marcelo, es patético, es misógino, ¿cómo se expresa de las mujeres? Y después diciendo esto, nadie le cree, es porque más bien lo anduvieron vetando y le anduvieron poniendo sus estrategias.
O sea, ¿crees que es una especie de control de daños de la imagen que tiene? De
totalmente,
los problemas que ha atravesado.
Güey, se le cayeron campañas, le pasaron varias cosas y ahora ahí sí, lamiéndole ahí a la presidenta.
¿Tú crees que bueno, nada más le queda bien?
Lisonja barata, ¿no? No, sí, no hablemos sí, en sí. Esos términos.
Bueno, bueno. O sea, me entendieron, ¿no? Me entendieron.
Sí, sí, sí te entendimos. Ay,
sí,
te entendimos.
Estuvo fuerte, sí. Bueno, si a usted bueno, como al señor San Cristóbal...
Es que no van a estar enojando leyendo chats.
Ok, no leas chats. Bueno, no okay. Chats.
Si a usted como al señor San Cristóbal no le gusta el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum,
no.
De la Cuarta Transformación no. Y su segundo piso...
No, no, no.
Entonces, mm-hmm. Pues busque opciones en la oposición. Ahí está el PRI.
No.
Ahí está el PAN.
No.
Ahí está el PRIAN.
¿El,
y
el
la
verde?
Sorpresa del no. Momento. El verde no, el verde es aliado de Morena.
El verde El verde partido es una del rémora del partido.
Morena son lo mismo, sí, sí, hoy en día.
Es una rémora del partido en el poder, el que sea, ¿eh? Lo fue del PRI, lo fue del PAN y ahora es de Morena. Son un asquito. Pero bueno, la nueva opción, al parecer, por extraño que a usted le resulte, la nueva opción es Movimiento Ciudadano, güey. Sí. Esa mama es el partido de la oposición más querido por los mexicanos según una reciente encuesta. Esto es increíble.
Es muy pegajosa la canción para todos los chavitos.
Pero esas son razones para que sea lo más popular. Es increíble, güey. No lo puedo creer.
Así es la política, ¿eh? Movimiento Ciudadano. Mantiene su crecimiento en popularidad entre los mexicanos, colocándose como una nueva fuerza política en ascenso, y en un ascenso, pero increíble, ¿eh?
Meteórico.
Tuvo un crecimiento en 2024 de solamente el 300% en resultados electorales, o sea, triplicó lo que había alcanzado en la elección anterior, y esto gracias a Maynes presidente.
Y fíjense, y esto no y es malinchismo, pero esto... Son estudios internacionales, ¿eh? Uno de estos estudios lo hizo Pew Research, o sea, PEW Research estadounidense, y el partido este fundado por Dante Delgado se coloca como el segundo partido con mejor opinión, con el 49% a favor, nada más, solamente por debajo de Morena, que hoy por hoy, pues ya sabes que tiene convencida a la mayor parte de la población de que están haciendo las cosas bien, entonces...
Pues
ahí
es la
está,
opción,
¿eh?
¿No? Y en el panorama
Movimiento
de la oposición,
Ciudadano, es increíble.
Gobierna partido, Jalisco, o sea... gobierna Nuevo León. Tuvieron un candidato que alcanzó el 11% de la votación, que fue Maynes,
pero
que tiene ya un gran capital político.
Un partido basado en campañas en como el Fosfo, en el chamaquito, ¿qué es Yuagui. Purépecha? ¿De dónde es Yuagui, güey? ¿Es Purépecha?
¿Sabes qué? Ahí les va lo que pienso.
A ver.
Por si les interesa y si no se fregan y me van a ver.
Claro,
vas.
Que les interesa.
Bueno, ahí te va.
Vienes.
Yo creo que la gente está cansada también. Todas las campañas son iguales. Ajá. Y al final es el mismo resultado. Uh-huh. Entonces, hay un dicho, ¿no? Dale pan y circo al pueblo y lo vas a tener contento. Uh-huh. Entonces, si le das algo diferente del circo, porque sigue siendo lo mismo.
Pero es circo Movimiento Ciudadano, precisamente.
Pero todos los partidos son iguales.
Pero es un circo diferente, ¿no? Es una musiquita
diferente. Es fosforescente, nada más.
Es una musiquita diferente y más divertida.
Exacto.
O sea, lo mejor.
Pero es lo mismo.
Pero si seguimos en México dándole nuestro voto a partidos que nos dan cancioncitas y jaladas como estas de Movimiento Ciudadano, yo creo que no nos va a ir muy bien, pero bueno.
Claro que no, pero entonces, ¿a quién se lo vas a dar si todos son iguales?
Pues es cierto. Pero bueno, ahí tienen esto de Movimiento Ciudadano, que es un hecho, ¿eh? O sea, estadísticamente van a la delantera. Me parece realmente increíble. Y bueno, pues buena suerte con ello, mis queridos compatriotas. Pero bueno,
te pregunto una cosa, José Ramón. Tú decías el año pasado en las elecciones que Movimiento Ciudadano estaba coludido con Morena. ¿Todavía sostienes eso?
Pues lo estuvieron durante un tiempo, o sea, lo estuvieron durante un tiempo sin duda, pues fueron comparsas un poquito, o sea, iban...
Le quitaron un cachote de votos, el cacho más importante se lo quitó Movimiento Ciudadano, entonces, ¿de qué manera son comparsas?
Yo creo que hubo una sorpresa ahí por parte de Movimiento Ciudadano que realmente se hizo con estas cancioncitas y con esta cosa infantiloide y esta cosa de TikTok y el ahora gobernador, por ejemplo, Neolonés, que de plano es un payaso.
No, sí, pero, o sea, pero está guapo, tiene los sueños, ese ojito claro.
Sí, pero es mediático, don Esíbalo.
Pero déjame
¿no?
hablar.
A ver, ¿qué tiene que decir?
Ya no se acuerdan del debate. En el debate, Maynes, a la presidenta Sheinbaum, ni una crítica.
Nada, ni tantito, pero ¿qué tal los madrazos?
Para acá y tirarle al otro, y tirarle de allá, pero a Xochitl, ¿cómo se llama? ¿Xochitl? A Xochitl, no le perdonó uno.
Sí, le tiró con todo. Por eso, pues hizo su labor de contención, esa era la colusión. Y se quedaron con su...
La colusión somos todos, la colusión somos todos.
Perfecto. Pero es repartirse el poder.
Voy a trapear, adiós.
O sea, sin duda es repartirse el poder, bien dicho, don Boñigo. O sea, porque ahí el ataque fue
ahí
todo
sí yo
para
vi un poquito
la oposición.
Un poquito de cariño, bueno, ¿no? De Movimiento Ciudadano
durísimo,
a Morena. Mejor llevamos la fiesta
durísimo
en paz y yo me encargo de tirarle a los otros. Y ahí
después,
me lo vamos
llevando, ¿no? Morena, Movimiento Ciudadano creció por su lado, ¿no? O sea, después de un rato, pues Movimiento Ciudadano ya creció por su lado y aquí estamos viendo estos resultados que son realmente impresionantes. Y bueno, sea para Dante
contigo,
Delgado y su gente.
En todo lo demás, no. En todo lo demás estás mal. Tú y estoy bien yo, como siempre.
Ok, estás bien. Muy bien, adelante. Tú sigue por donde vas y ya sabrás.
Vamos a corte, pero antes.
No, 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 no. Mis huevos.
No, no, no. Mis huevos.
Mis huevos.
Ah, mira, tenemos una rola, ¿no? Nuevo. Adelante.
¿Qué tenemos?
Ya.
No, ¿la quieres oír otra vez? Va otra vez. ¿Cómo no? Viene y dice.
No.
Bueno, ya. Bueno, tenemos un top 10 el día de hoy, delicioso. Frases que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor. Mande lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Frases que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor.
Y si quieren participar, ya saben, ¿no? Arroba la corneta FM y regresamos con Gaby Cam. ¡Qué vergas, napiros!
¡Qué verga, Vicam! Ahorita nos van a decir qué ver este fin de semana. No se muevan, esto es La Corneta. Volvemos.
La corneta es para ti. La corneta.
¡Qué verga, Vicam! Nos va a decir qué ver, con qué divertirnos este fin de semana. Gabicam,
¡qué ver! Gasolineros, vendedores en misceláneas, diferentes personas que nos escuchan. ¡Qué gusto!
Yo quiero saludar y felicitar a la señora Gaby Cam.
Ah, sí, ¿qué? Está María José Suárez con nosotros.
¿Es María José?
¡Señora!
¿Cómo estás?
¿Cómo le va?
Yo muy feliz de saludarte. Una de las voces más sensuales rápido de la radio. ¿Qué onda?
Ay, gracias. Pero dime una cosa, ¿eres muy feliz de señora?
Pues es que ya era un... Yo mira, María José, yo soy señora desde como los 15 años. O sea, mi actitud... Toda mi actitud.
Pero no dijimos señoña, dijo señora, no señoña.
Las dos cosas decían
toda mi
vida.
No, pero ahora sí ya te dicen señora.
Señoña. Ya me decían. Señora. Lo triste es que ya me lo decían.
Yo la verdad es que sí la veo más contenta que nunca, Gaby Cam. No se le quita la sonrisa y tengo mis sospechas de por qué. Se ve mejor que nunca, además de todo, Gaby Cam.
Le están haciendo buen trabajo en casa el señor.
Algo está funcionando bien.
Pues uno el no señor se, Cam. El señor Cam. Uno no se casa por cualquier cosa, oye.
¿Así le dicen a tu esposo el señor Cam?
¿El señor Cam? No, no realmente, pero pues así le vamos a decir a partir
bueno,
de ahora.
Podemos decirle el señor Cam.
Claro,
señor
me encanta. Cam. Me encanta. Me encanta. Allá.
¿Cómo sabe? A ver, sal nuevo y di tu fregadera, por favor.
Otón.
¿Cómo
se apellida? Dile más alta porque no me la dijo.
¿No se apellida Otón? No.
No.
Otón. No.
Otón.
No. No. Se apellida El Toe.
Cam El Toe o Cam Otón. Voten ustedes por el apellido que prefieren para el esposo de Gaby Cam. Pero bueno,
vamos a lo importante. Cada semana yo espero con ansia este momento en el cual me dices qué ver. Ajá. Y estoy tomando nota de tus recomendaciones. Venga, ¿cuál es la primera?
Miren, la verdad es que esta semana creo que la recomendación, tengo un par para ustedes y además un anuncio parroquial, pero la recomendación, la que uno tiene que ver, a mi gusto, es Misión Imposible, la sentencia final. Ustedes saben
que
esta
verla,
saga, pues sería bueno, les voy a contar por qué, ¿ok? O sea... Ah, puede
ay,
que te guste.
Tom Cruise es mi amigo y estuve todo el día con él y ya somos...
Y una piñata.
Y él hace
piñata.
Todas las escenas.
Sí.
Él hace todas las escenas.
Ahí les va porque Misión Imposible, la sentencia final, promete ser la última película de esta saga, que con esta cumple 8 películas, que además...
Ya no aguanta más Tom Cruise, Gaby Cam. Yo
pero
creo que ya promete,
que
ya.
Es una locura lo que hace él. Tom Cruise, para que se den una idea, en julio, me parece que el 3 o 5 de julio, por ahí, cumple 63 años, ¿ok?
Madre,
esta franquicia, Misión Imposible, cumple 30. 30 años, o sea, lleva 30 años haciendo este papel Ethan Hunt.
Media vida.
Bien.
Media vida, exactamente. Y cada película ha sido, de alguna forma, algo que supera a la anterior. Porque, pues, Tom Cruise podríamos decir que es la última gran estrella de acción de Hollywood. Es un actor que hace todas sus escenas de riesgo, que ha llegado a un punto en esta franquicia de Misión Imposible, donde, básicamente, la historia gira alrededor de que él quiera hacer cosas cada vez más locas, ¿no? Ahora que estuvo en la Ciudad de México... Él contaba que todo el año se dedica a entrenar, o sea, no crean que es como que, ay, bueno, pues ahora se me ocurrió. Todo el año está entrenando para hacer cosas diferentes. Las
¿cómo
películas
se ve en vivo y de cerquita?
La verdad, yo creo que tiene un pacto con el diablo, Eduardo.
No se ve a Jadón ya. A Jadón, claro, tiene 60 y tantos,
sí,
¿no?
Sí, pero tiene 63 años, pero ni de chiste podría ser mi papá. ¿Estás de acuerdo? O sea, si yo te dijera que mi papá se ve así,
oye, Gaby,
no me creerías.
Estás casada,
¿son tus fantasías?
No dije mi papi. Okay.
Así como lo ves, pero ah, sí te lo hago.
No dije mi daddy.
¿Sí? Sí, mi daddy. A los 60 y tantos todavía te lo... Todavía sí, te lo...
Yo sí.
Sí, la, yo también. Sí, sí, pero
las
también.
Dos, muy bien.
Juntas. Las dos juntas.
Como quiera, pero órale.
Perdón, me lo imaginé.
¿Qué tiene?
Como quiera, pero órale.
Ajá.
Exacto.
Me lo imaginé.
Pero no, sí está muy cañón, la verdad, Tom Cruise. Mis respetos. Y además, qué pelotas tiene para hacer esos stunts él solito. A su
¿no será que quiere morir? ¿No tendrá un deseo de muerte?
Imagínate cómo se
a lo mejor en este sí palmo, dice.
¿Por qué se querría morir? Si tiene todo.
No sé, güey. Ya, igual ya se aburrió.
Dinero, fama,
igual ya se aburrió. Ya quiere algo realmente emocionante, como pegarle al suelo a 300 kilómetros por hora.
Pues no sé. Fíjate que yo sí me he preguntado, más que eso, Estaquita, me he preguntado, ¿cómo aseguran a Tom Cruise? O sea, el estudio que trabaja con él que dice, como, ah, bueno, sí, pagamos el seguro. ¿Cómo? ¿Sabes?
Claro.
¿Cómo funcionará esa parte? ¿Quién querría pagar? ¿Qué estudio querría pagar el seguro de Tom Cruise? O sea, sí,
yo,
yo le pago lo que quiera.
Oye, pero sí, no, fíjate que no había pensado, porque si se te mata a media película por andar haciendo un salto de una avioneta o lo que sea, pues dejas colgado un negociote. Entonces sí, debe de haber un seguro importante. Bueno, ¿realmente puedes asegurar a alguien que se avienta de una avioneta? ¿Qué seguro te cubre muerte por...?
No, pues debe ser, la prima debe ser altísima, ¿no?
Claro, pero yo imagino que los stunts, es decir, la gente que hace estas escenas de riesgo, sí están asegurados. Entonces, ¿por qué Tom Cruise no lo estaría?
Pues sí,
no lo sé.
Sí, eso es cierto.
No deja de ser un seguro laboral. Y hay otra cosa, es parte también de la producción y del director, en este caso Christopher McQuarrie, que yo no puedo dejar de pensar en McQuarrie, pero bueno.
McQuarrie, sin duda, yo en cuanto lo vi. Christopher McQuarrie me sonó luego.
Okay. En este caso, pues también ellos tienen cierta responsabilidad si le pasara algo a Tom Cruise, porque ellos se lo están permitiendo. Acaba de pasar justo en una película de Marvel que se llama Thunderbolts, que Florence Pugh dijo, no, pues yo me quiero aventar del edificio, el segundo edificio más grande de Malasia, ¿no? El
¿y
más
se aventó?
Alto. Y sí se aventó, pero tuvo que casi rogarle a la producción que se lo permitieran justo por esa razón. Entonces, no tengo idea cómo funcione el seguro de Tom Cruise, pero sí sé que en Misión Imposible, la sentencia final, nuevamente él hace equipo con ese director que ya les decía, Christopher McQuarrie. Con quien ha hecho varias películas, como es Misión Imposible Fallout, La Sentencia Mortal Parte 1, Al Filo del Mañana. O sea, muchas películas de Tom Cruise las ha dirigido este hombre. Top Gun Maverick la escribió este hombre, aunque la dirigió Joseph Kosinski. Y algo que es interesante de él, de McQuarrie.
Esa no me gustó, Gaby Cam.
¿Cuál?
Top Gun Maverick no me gustó.
¿Cómo? A mí me gusta muchísimo. Creo que hasta me gusta.
Me gusta la de los pelos, ¿no?
No me odien, me gusta tampoco, más que la original.
Pero fue un exitazo, güey. O sea, tú y yo somos la excepción. Le gustó a todo el planeta.
Sí, yo sé. O sea, sí. La original me gustó porque pues era ahí un chamaco caliente.
Esa sí era buena. La de mis tiempos.
O sea, no, en realidad era igual de mala, pero estaba yo más chavo. Pero esta como fue así como nomás revivir la misma madre y pues no me puso, la verdad.
Yo solo sé,
pero bueno, será
que tú eras un chavito caliente que querías ver a las mujeres de esa película. Y pues yo soy una señora caliente que quería ver a los hombres de esta. ¿Has visto la escena de I Ain't Worried de One Republic donde salen todos jugando voleibol en la playa?
Todos jugando. Y la repitieron además la misma escena homoerótica donde los pilotos
lenta
estaban todos. Sí, porque además es lo más putarraco que he visto en mi vida, toda esa escena de los
habla
güeyes.
Por ti, hermano,
no, pero
habla por
sí
ti.
No, está bien, cuerpos son cuerpos y cuerpos bellos son cuerpos bellos, pero sí, la escena es mega homoerótica, es súper homosexual.
Ay,
y está bien que todo
para
el mundo...
ti porque eres hombre, pero para nosotras pues dices, bueno,
esos pectorales
en esa escena, uf, exacto.
Sentí claro cosas, la verdad, pero bueno, ok, entonces... un poquito sí también. Pero bueno, dejando de lado eso, estábamos en que ahí viene más de Tom Cruise.
Bueno, sí, en teoría esta es la última película de la saga, como ya les contaba. Y nada más para que se den una idea. Para mí eso es una algo que, lo que voy a decir a continuación, para mí es una virtud, pero también es una desventaja. La virtud es que obviamente todo el mundo va al cine a ver en IMAX estas películas por ver a Tom Cruise hacer las escenas de riesgo. En esta, por ejemplo, en esta película, se colgó de un avión de los años 40 a más de 8,000 pies de altura e iba a más de 200 kilómetros por hora. No tenía paracaídas. Sí, yo pienso lo mismo, pero además ahí te va esto. Nuestro compañero de estreno, Javier Ibarreche, tuvo la oportunidad de ir al set de esta película, ¿no? Y entonces...
Que recomienda que todos tomen leche, ¿eh? Les sí hace bien, es buena para calcificar
claro
los dientes
sí
y demás.
Claro que sí, es okay, bueno, es bueno. Ajá. Bueno. Fue al set de esta película y le pusieron un poco como la prueba de lo que sintió Tom Cruise. Deja tú que estaba colgado de un avión sin arneses y sin ningún tipo de protección. Sí. Les pusieron a estos influencers que fueron al set de la película un ventilador que estaba, que iba como a la
como
mitad.
Un simulador.
Es que no era un simulador, no era un simulador. Era un ventilador.
Era nomás un ventilador.
Era un ventilador que giraba y hacía los vientos de la mitad de velocidad que los que soportó Tom Cruise colgado de un avión. Y el 90% de los influencers no aguantaron la velocidad del viento. Ya no digas la velocidad del viento agarrado de un avión, que si te sueltas te mueres con, ¿no? O sea, es una locura lo que hace Tom Cruise. Ha habido películas en las que incluso se ha lesionado y sigue con las escenas. Hay una película que creo que fue la anterior, si mal no recuerdo, que brinca de un edificio a otro y se fracturó el tobillo y él dijo, yo no voy a arruinar la toma. Y le siguió corriendo con el tobillo fracturado. Así, así la vida de Tom Cruise. Entonces, creo que para mí ese es el gran valor que tiene él como estrella de Hollywood, pero al mismo tiempo, y eso fue lo que me pasó.
Pero espérate, Gaby Cam, yo me imaginé a Javier Ibarreche con la greña esa que tiene.
La traía recogida.
No es nada aerodinámico, eso es como aventar una esponja al agua, güey, o sea, porque además es peludo todo él, entonces me imagino que ofrecía todo más resistencia, es como una vela. Es un tipo muy velludo y muy peludo, sí, o sea, sin duda. Y además de todo, creo que tiene un poco el tono muscular de un Twinkie, entonces yo creo que ofrece más resistencia al viento, creo.
¿Tú te imaginaste eso? Yo me imaginé la resistencia y el aguante de Tom Cruise.
Exacto, ojalá.
Y los músculos. Sí, se me
Yo me quedo con Javier Ibarreche, se me hace mucho más atractivo.
Qué barbaridad.
Yo también. Me encanta. Y recuerden, tomen leche.
De Javier Ibarreche.
¡Wow, wow!
Por favor.
¿Qué está pasando?
Bueno, esa es una recomendación para cines, ¿no? Esa está en cartelera en este momento.
Sí, lo que yo les quería decir es que para mí, así como el gran valor de estas películas son las escenas de riesgo que hace Tom Cruise y obviamente el diseño de producción, hay una escena donde él está en un submarino donde construyeron una estructura que giraba para que todo dentro de la estructura llena de agua girara igual que si él estuviera en un submarino y demás. Todo eso creo que tiene mucho valor cinematográfico, pero para mi gusto, y eso fue lo que me pasó con esta película, siento que ya las películas giran alrededor de esos momentos de Tom Cruise y ya no, les falta un poco de guión. Esa es mi impresión. Habrá quien me diga, me encantó esta película, es lo máximo. Yo sentí que le faltaba mucho tiempo. De pronto hay como diálogos larguísimos en Misión Imposible, La Sentencia Final, que además son diálogos de, pero es que la entidad, porque la película, para quienes no lo saben, se trata de que ahora la amenaza es una inteligencia artificial, básicamente. Y entonces los diálogos son como, pero es que la entidad viaja a 500 kilómetros por hora, pero si lo interceptamos a 200 kilómetros, tal vez en una USB que tenga una entrada. Y entonces,
o sea, es paja, como, son diálogos paja, están rellenando tiempo, están rellenando, eso es lo que están haciendo, lo que estás diciendo, y creo que tienes mucha razón, y a mí eso me pasa mucho con las películas de acción y las de superhéroes, que es paja, 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 y luego una secuencia así visualmente impresionante de la película.
Pues que sí es, ¿eh? Pues dices, yo he escuchado guionistas y directores que dicen, sí, tu película o tu capítulo de novela o tu episodio de la serie tiene que tener uno o dos momentos súper memorables.
Sí.
Y de eso se va a acordar la gente, lo demás es relleno.
Sí, sí, sí. Y están muy bien hechos, o sea, por mí sí vale la pena ir al cine para ver Misión Imposible, por todo lo que hace Tom Cruise, definitivamente sí. Pero si a mí me preguntan a nivel película como espectadora, porque habrá quien sí le guste, sí me parece que obviamente ya esta película ya a estas alturas con Tom Cruise, la película gira alrededor de esas dos escenas. Ese es el punto de la película, ¿no? Ya cómo llegamos ahí no es tan importante como llegar ahí. Entonces, pues bueno, esa es mi impresión. Ya me dirán ustedes qué opinan. Tuvimos a Tom Cruise en nuestro escenario de estreno Cinemex. Le regalamos una piñata. Si quieren ver ese video, por ahí está en TikTok.
¿Una piñata de qué?
Le mandamos a hacer una piñata del estonto. O sea, es una avioneta al revés donde hay un muñequito colgado del ala. Le encantó. Ahí en redes sociales quien ha venido a decirme, por eso no trascendemos en México, ya saben, pero a él le encantó. Pues no sé.
¿Qué tiene de malo?
¿Qué tiene de malo mismo? Que le hagas un regalo a Tom Cruise? ¿Sabes qué? Lo vi por ahí también. Había una orquesta tocando el tema de Misión Imposible. Y estaba feliz el güey como niño chiquito. Pues está bien que se divierte el señor Cruise y que lo reciban bien en México y le den sus... ¿Quién le hace la piñata a Tom Cruise? ¿O se la regalaste ya? ¿Se la llevaron ya hecha?
Ya estaba hecha.
¿Tú se la hizo una viva piñata?
Si me van a regalar una piñata, yo quiero que me la hagan a mano, la piñatita, ¿no? Pues
sí. Yo se la puedo hacer, dile la próxima vez que venga.
No,
yo
le hago una piñata
y se la voy y se la entrego.
¿Qué piñatas?
Piñata, exacto.
Bueno, ya, fue demasiado Tom Cruise.
De acuerdo.
Vamos.
Mi segunda recomendación, que ya se las había hecho, pero ahora ya la puedo hacer para que la vea Eduardo Videgaray. Ya me están mandando al caramba.
No, ignóralo.
Que no llevo dos minutos aquí. Fight.
Faltan dos recomendaciones. Digo, ya echaste una de cine, otra para ver en plataformas.
Para ver en plataformas. Ya habíamos platicado de esta serie que se llama El Estudio, pero siento que es un buen momento para recordárselas porque ya estrenó toda la temporada. Ya no tienen que esperar mil años para verla. No, ¿por qué?
Recomiéndoles la serie, Gaby Cam. No tienes que recordárselas. Yo ocupo,
se la recomiendo. El Estudio es una serie de Apple TV Plus. Me encanta decir las cosas exageradamente.
Sí, Marta, continúa.
Claro. Creada por Seth Rogen y Evan Goldberg. Y bueno, básicamente se trata de un productor de cine, un productor ejecutivo, es decir, el que consigue el varo, el que consigue al director, el que consigue el cast, etcétera, que es Seth Rogen, que de entrada uno no entiende cómo llegó a Hollywood porque es bastante idiota el personaje, pero bueno. Y que empieza a enfrentarse a ciertas cosas cuando le encomiendan la misión de hacer una película de Kool-Aid, que él, otra vez lo dije muy Marta de Baile, perdón. Kool-Aid.
Sí.
Kool-Aid.
Y tiene esta misión imposible de hacer una película que tiene que estar basada en un producto. Toda una película del universo de Kool-Aid, ¿no? Y todo parece ser que no va a salir, pero como que la va librando. Ahora, tú ya habías visto unas, ¿no, Eduardo? De unos capítulos.
He visto varios episodios. A mí me parece insoportable el personaje.
Sí lo es.
Que hace Seth Rogen, pero, a pesar de que soy fan.
Lo quieres sapear.
La serie está buena.
Pero tiene unos chistes buenísimos, sobre todo tiene unos cameos. De repente, cómo bulean a Martin Scorsese.
Buenísimos.
Y a otra, a George Clooney, de repente lo ponen, pero
a Ron Howard también.
A Ron Howard, el gran director. Eso me ha parecido sorprendente, no lo había visto en ningún otro lado.
Pero es una serie...
me desespera.
A mí también me desespera porque pues es un tipo que va enfrentando obstáculos. Por ejemplo, en el primer episodio consigue que su película la dirija Martin Scorsese y en su mente dice, wow, la va a dirigir Martin Scorsese, pero pues una película de Kool-Aid by Martin Scorsese no tiene ningún sentido, ¿no?
Kool-Aid.
está bien Kool-Aid. Suena bien Kool-Aid.
Y lo que propone Martin, pero no quiero spoilear, pero vale la pena. De verdad está muy chistoso.
Está muy chistosa.
A mí
ya
sí
está
me gustó, la verdad.
La temporada.
Yo también la recomiendo.
Sí, y además, bueno, para que se den una idea, los cameos que tiene esta película, es decir, de esta serie, perdón, las apariciones especiales, está Steve Buscemi, Paul Dano, Charlize Theron, Zac Efron, está espectacular, la verdad, Zoe Kravitz, y además te va llevando como por episodios de un productor que son interesantes de ver, porque por ejemplo, va a una entrega de premios y obviamente él pues no es tan importante como para que le den las gracias en la entrega de premios. Entonces sufre por eso. O sea, ahí de verdad, a mí me pareció muy divertida esta serie. Se la recomiendo si no la han visto en Apple TV Plus. Ahí la pueden ver. El Estudio, ya no hay de qué tengo que esperar.
No, dilo bien, Marta.
Apple TV Plus. The
sí,
Studio. Ya no hay de qué tengan que esperar. Toda la temporada completa.
¿Ya está la temporada completa?
Ya pueden ver la primera temporada completa en Apple TV Plus. Se la recomiendo.
No, a mí me gustan de detectives.
¿Qué? Ok, tenemos poco tiempo porque hay ya ves cómo se ponen los viernes, pero bueno.
Última, el nuevo. Sí, antes de que me corran les quiero contar
última
algo.
Recomendación.
De estreno están los mejores eventos y como ya llevamos a muchos fans a conocer a Tom Cruise en la grada 40 de Misión Imposible, ahora los vamos a llevar a conocer a Brad Pitt en la película de F1 porque viene a presentarla a México.
Llévame
yo
a mí.
Soy la persona. ¿Te invito? ¿Vienes?
A conocer a Brad. A mí, claro.
A Brad Pittin.
Gaby Cam, llévame.
Brad vamos, Pittin. Si los invito, ¿vienes?
Todos. Sí.
¿Tú también está aquí?
Sí, yo quiero mi foto con Brad.
Pero por supuesto.
Híjole, eso sería increíble. Bueno, yo, este es el estreno que más espero.
Promételo.
Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que este trío esté con Brad Pitt. Voy a hacer todo lo que pueda.
Se arme.
Y además es la película que más estreno.
Ya está.
Espero del año F1 que llega a la cartelera a finales de junio. Justamente dirigida por Joseph Kosinski, el director de Top Gun Maverick. Y producida por el 7 veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. Así que,
promete.
Dicen que es un peliculón. F1. Acaban de hacer ayer o antier una presentación con todos los pilotos de la parrilla, porque además la filmaron en los grandes premios el año pasado. De hecho, sale Checo en la película. Y le hicieron su garage así falso a Apex.
¿De qué sale? ¿De qué sale? ¿Sale de él mismo? ¿De
pues
Checo?
Sí, sale de piloto de Red Bull. Que era en ese momento, cuando la vida era muy feliz.
Pero volverá.
Volveramos más fuertes, como diría él. Pero bueno, ya les contaré más de esta película. Me gustaría dejar algo para la gente que está allá afuera y que quiere ir a este evento. ¿Puedo reproducir un audio para todos ustedes?
Claro.
Por favor, reproduce.
Muy pronto sentirás la adrenalina correr por tus venas. Damson Idris, Gary Condon, el director Joseph Kosinski y Brad Pitt en el Fan Event en México de Fórmula 1, la película.
Acompaña a Gaby Camp y a toda la escudería de estreno. Entérate cómo en los40.com.mx. Fórmula 1, la película, es una exclusiva de Los 40.
Acompáñeme a ñoñar en F1.
Muy bien.
Sí, Gabriela la quiero Camacho. Ver. Yo sí la quiero ver, la yo verdad.
Sí, Gaby, dicen que es así el peliculón. De verdad, vayan, creo que lo subí a mis redes sociales y pueden chequenlo. Obviamente entrevistaron a todos los pilotos después de ver la película. Y pues justo lo lindo es que él se asesoró no solo con Lewis Hamilton, sino con Toto Wolff, que es el director de Mercedes, de la escudería Mercedes, para hacer esto. Entonces yo estoy muy emocionada. Okay. Será el 10 de junio, me parece, aquí en la Ciudad de México. Así que más detalles en Destreno MX. Y con nosotros, y ya.
Muy bien, bueno, pues lo digo con orgullo.
No, no, gracias, no. Mejor lo digo yo. And dance with the devil.
Creció popote.
And dance with the devil.
Nació popote, creció manguera y ya estuvo.
¡Estuvo, Gaby Cam! Tengas un feliz fin de semana.
Mando besos, Gaby.
Yo también les mando besos. Oigan,
señora,
creo que,
te mando besos.
Yo también a ustedes. El 9 de junio es el Fan Event.
Ya, no,
perdón, salgan. Me confundí. Es el 9 de junio el Fan Event de F1.
Mándense besos entre ustedes.
Fight. Besos con lengüita, María José.
Fight. Te los doy el 9.
Fight. Acepto. Discúlpenme todos.
Qué
sí, acepto.
Qué bonito. Fight. Bueno, qué ahí está, ahí está.
Bueno, pues nosotros vamos a un corte, pero recordamos que tendremos Top Ten el día de hoy, que se va a llamar Frases que esperas escuchar de tu mecánico.
¡Pero no de tu doctor!
Híjole, te falta aceite. Ah, no, ¿eh? Perdón.
Exacto. Creo que te falta un poquito de aceite, pero no te preocupes, aquí tengo en el buró. Frases que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor.
Le checamos el aceite.
Exacto. Fight. Creo que ya le chillan los pistones.
Sí, fight.
Bueno, adiós, Gaby Cam.
Adiós.
Besos.
No se pierdan de estreno terminando La Corneta. Bye.
Venga.
La Corneta.
No la cambias por nada. La Corneta.
Bueno, ustedes llegó saben que el viernes tenemos amplios, amplios compromisos comerciales. Gracias a los que siguen con nosotros, de verdad, que cruzaron ese mar de excelentes patrocinadores que le dan
ofertas
a el dinero suficiente para pagarnos nuestro salario de miércoles. Porque de verdad, si ustedes supieran lo que nos pagan por esto, les da algo.
Llorarían.
Llorarían de la pena ajena, de la porquería de contrato que nos tiene aquí amarrados. Pero sus gatos radiofónicos, seguimos adelante. No pasa absolutamente nada. Vamos al Top Ten del día de hoy, que se intitula
Frases que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor.
Vamos a la número 10. Número 10. Frases que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor.
No, pues ¿cómo se va a poder mover con esas llantas? No me, o sea, ¿de veras? No, hombre, ya no están todas aguadas. Che, llantotas.
Ay, sí, no, es que llantas tan enormes.
¿Alguna vez le has ponchado las llantas a alguien? Yo lo he intentado.
No,
no, pero no las llantas del coche, María. O sea, las llantas. Las llantas acá, de veras.
Yo cuando era muy joven me pasé una media hora frotando una lonja con lunar, güey, pensando que era la chichi.
¿Y pensabas que era una chichi?
Hasta que de plano la mujer en cuestión me agarró la mano y la subió. Ah, es aquí, imbécil.
Pero no te dijo nada.
Es que parecía oruga, güey. Parecía el hombre de Michelin, de Michelin.
Y te seguías ahí estimulando una verruga.
Oh, estimulando un lunar.
Echitare. Y nada.
La que sigue es la número. Frases que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor.
Ah, ok. A ver. Pues mire, con todo lo que le hicimos, en una de esas se agarra un segundo aire. A ver, métale marcha.
A ver, pase gas. Ya le empezó a tronar la reversa.
Ay, es que es eso. ¿Está tirando aceite o a qué huele? Y así. Frases que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor. Vamos a la número
8.
Bueno, la número 8 ya dijiste que era. No, pues la palanca la trae de adorno, ya ni le sirve.
Ok.
Y en unos años, le aviso, le va a tronar la reversa, seguro.
Es inevitable, estos modelos así son. Nomás pasan los 40 y traca, fraca. Fíjate, se empiezan a echar en reversa solos.
Me vienen anunciando que esto me va a pasar, que a nuestra edad, que los 41, que... Y todavía no se me
toca. Pero eso dicen cuando no se casan o no tienen pareja, ¿no? O sea, que si están solteros a los 40 es cuando ya les empiezan a tronar la reversa.
Ya no, yo tengo mi pareja desde hace 40 y tantos años, el señor San Cristóbal. Sí. Aquí está, míralo.
Sí, sí, no, pero no nos truena tanto la reversa, ¿no? Porque hasta esa línea no la hemos cruzado.
Todavía.
Tú dijiste
todavía.
Que lo intentaste con un juguete que te regalaron una vez.
Ah, bueno, pero una cosa es un juguete y otra cosa es con otro güey.
Bueno,
pero sí, me regalaron.
Se empieza por algo. Me regalaron. Se la reversa, se empieza tronando.
Pero
algo.
¿Sabes lo que pasa? Claro. Que lo intenté, lo usé un par de veces. Es más, lo usé creo que 3 veces. Y dije, bueno, vamos a darle chance.
Ay, qué bueno que no te gustó, güey.
Me puse mis velitas y todo. O sea, casi casi música y mi película.
¿Lo lubricaste
favorita,
bien?
Y nada. Todo bien. Y todo. Todo bien, todo bien. Y no, no, no fue lo mío. Lo acabé tirando a la basura. Te lo hubiera regalado. Pero bueno,
ya usado, ¿no?
¿A ti? No. Ya usado, exacto. Bueno, vamos a la que sigue.
La número.
Es la número
7.
Frases que puedes, que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor, como esta de: ah, caray, este líquido viscoso que está tirando, ¿de dónde sale?
Porque es verde. Es anticongelante. Aceite, güey. Chale, qué feo.
¿Qué fue ese ruido? Eso.
Qué feo.
¿Soy yo algo?
Viscoso, pero sabroso.
Viscoso, pero sabroso.
Sí, ah, también viscoso. Puede ser. Viscoso. Bueno,
pero sabroso. La que sigue es la número
6.
Frases, okay,
frases que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor. Curioso, trae el mismo ruido que su mamá en la parte inferior.
Híjole. Jefa, ahí vamos. Ay, ahorita llego.
Qué horror.
La que sigue es la número
5.
Frases que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor. María José, échate una, por favor.
La número 5.
Trae llena de todo la cajuela.
De lodo, es lodo. ¡Es lodo! ¡Qué asco! Híjole. ¡Es fango del olor! ¡No, me!
Trae toda enlodada la cajuela.
Eso solo le gustó al nuevo. Solo le gustó.
Oye,
el nuevo.
Oye, como de ese mismo hace rato y que alguien le dice a una chava: eso se come con bolillo y con leggings, no con lechuga.
Con bolillo y con leggings. Ok.
Me encanta.
Venga, me gusta.
Bueno, esa número... fracasó, échate la que sigue, María José, la número
4.
Frases que esperas escuchar de tu mecánico. Híjole. Pero no de tu doctor.
Eso no revive ni pasando corriente.
Ese cable está muerto, todo pelado.
Exacto, todo pelado.
Todo pelado, güey, ni modo. Hay cosas que ya no regresan, ¿eh? Así que disfrute hoy porque mañana no está garantizado. Así que hágalo, lo que quiera hacer.
Nos han contado.
Hágalo de una buena vez. Vamos a la que sigue, la número
3.
Frases que esperas escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor. Ya ve, eso pasa por meterle mano uno mismo. A la otra espere a que llegue el día de su cita, por favor.
Exacto. ¿Sabe qué? Le voy a echar a todos los mecánicos. ¡Juntos! Ellos van a poder lidiar con este problema. La que sigue es la número
2.
Parece que espero escuchar del mecánico, pero no del doctor. Pues si llega a encontrar un martillo por ahí, le pido que me lo guarde y me lo regrese, porfa, ¿no? Porque sí lo ocupo.
Ahí se lo dejo en la cajuela. ¿Lo quiere con el mango o nada más la cabeza? Bueno, ¿qué te parece esta? Mire, le mandé una foto a mi compadre para que me diga cómo le hizo. O sea, él tenía uno igual así, también rojo, todo así como que olía medio mal. Y fue al doctor, se lo quitaron. Frases que puedes escuchar de tu mecánico, pero no de tu doctor.
La número
1.
Fíjese que su esposa vino ayer con el mismo problema, pero curioso, con otro modelo, ¿eh?
Pero no importa, igual le revisamos el aceite y quedó bien, ¿eh? Ya cuando se fue ni ruido hacía.
Se fue bien contenta.
¿O qué te parece frases que puedes escuchar a tu mecánico, pero no a tu doctor? Uy, ¿y a dónde iba esto? Ya no me acuerdo.
Pues ya ciérralo, no creo que se den cuenta.
Güey, yo siempre tengo esa horrible sensación cuando voy a llevar mi coche a servicio, que te están viendo la cara horriblemente, güey. Y te así le cambiamos no
crees?
Sé qué, y esto. Era necesario cambiar todo
si
eso.
Si alguien es ético en México es el mecánico.
No, pero no es en México, es en todos lados, güey. Y sabes qué es peor en Estados Unidos, güey. Nada más de repente así, güey, ¿y cuánto fue? Son $5,000. ¿Qué? Sí, es que le cambiamos. Y
es
tú
que ahí usan otro lubricante.
Tú, exacto, para el cliente. Para el
por lo menos usan.
¿O ya no quiere correr el nuevo?
O te llegan con un pedazo viejo, ¿no? De un cacho de bomba. No, mira, esta es la vieja, ya le pusimos una nueva. ¿Tú qué vas a saber? ¿De dónde sacaron eso?
Sí, ¿de dónde salió eso? Exacto, es la que tiene.
La traigo yo conmigo aquí en el coche.
Exacto.
Exacto.
Bueno, Pues feliz viernes a todos, de verdad, muchísimas gracias feliz por haber Navidad. Aguantado esta porquería de programa, gracias de verdad. Les dejamos el podcast de La Corneta Extendida. Ahorita tenemos todo acerca de la alopecia, la calvicie, sí, las resbaladillas de piojos, como los pelos. La que porto. Sí, todos los
porque
pelones.
Hablamos de los pelos de todas las partes del cuerpo, no nada más de la cabeza.
Hablamos de implantes de pelo púbico en la cabeza, y sí, sí es posible.
¿Qué hace?
Sí, se puede.
Y de calvicie en mujeres chino. También, mujeres calvicie que pierden mujeres. El pelo. Niños que tienen cabeza de fraile, que también sucede de repente.
Exacto. Que parece que los usaste para borrar algo en la banqueta y no.
O el son aferrado, niños con la alopecia. ¿No? El aferrado.
¿Cuál es el aferrado?
Pues el que ya tiene así poquitos, ya se está aferrado a que no se va a rapar.
Ah, que se quedan ahí unos tres pelos volando. Pues hablamos de todo ello, la calvicie y la alopecia. Ahí está, en lo pueden escuchar en Amazon.
Yo soy la alopecia y él es Pepe Lonas.
Y este es María José Suárez.
Y él está Vito.
Bueno, ya, nuevo, ya nos vamos, güey. Feliz viernes a todos. Ahí nos huevos. Bye. Adiós. Fight.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.